Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanadés.
Muy buenos días, 12 y 7 minutos. Hoy es jueves 25 de marzo, está Javi Pérez en el control. Si me muerdo la lengua ahí. Acaban de escuchar el boletín la cantidad de mentiras de Carmen Calvo esta mañana culpando a Madrid de los datos de la pandemia cuando no es verdad. Acaban de escuchar a Echenique mintiendo diciendo que Madrid no ha dado un euro directo de ayudas. Elvira Rodríguez le ha contestado, pero son más de 150, porque estamos hablando de miles de o centenares de millones de euros. Mintiendo porque ellos en el gobierno sí que han dado muy poquito y lo poquito que han dado todavía muy matizable. Pregunten a quienes, por ejemplo, tienen crédito ICO pedido. Pero es que Gabilondo sale en el atril de la Asamblea prometiendo, haciendo campaña, prometiendo cosas cuando él sea presidente, que además muchos calculan que será mentira, porque está diciendo lo mismo que dijo Sánchez, y luego fue lo contrario, que no subirá impuestos, que creará viviendas, cuando es lo contrario. Hace 4 días firmaba en contra de Ayuso y diciendo que esto era un paraíso fiscal y había que subir los impuestos. Bueno, te mienten en la cara y tú te orinan en la cara y dices que está lloviendo, es así. Y encima hay gente que les vota. O sea, tú puedes votarlo porque eres un hooligan de un partido, igual que puedes ser hooligan del Madrid o el Barça. Bueno, pues ahí cada uno es como es. Pero la gente racional tiene que pensar un poquito ya que tanta mentira no es válida. Y dos, Ayuso la semana pasada dice en una rueda de prensa que va a complementar a los que no reciban ayudas del gobierno de los 11.000 millones que no van a llegar, como mucho 3.000, y va a ser menos porque tienen que añadir CNAEs, que van a completar en Madrid. Llevan al juzgado la oposición entera, PSOE, toda la izquierda, Podemita, todos, llevan al juzgado a Ayuso a denunciar, o al juzgado o a las leyes de electorales, porque eso está prohibido. Y resulta que ellos sí pueden salir en la misma sede parlamentaria a prometer, que además son mentiras, y eso no se puede juzgar. Estamos en un país de locos. O sea, la ley electoral vale para unos, no para otros, las normas son para unos. Es una cosa asquerosa. Pero como esto va a durar semanas, mejor nos olvidamos. Por ejemplo, insultan todos a Toni Cantó por pasar de un partido a otro y no insultan, por ejemplo, a su ex compañera en UPyD, que luego se fue al PSOE, que escribió el libro de Sánchez y que ahora mismo era la máxima exponente, teóricamente, del deporte español, y se ha ido para ser un número X en la lista de Gabilondo de Madrid. Son dos personas exactamente iguales, han hecho lo mismo. Pues no, uno le insultas y al otro la clamas. Es tremendo lo de este país. El hooliganismo nos va a acabar haciendo, ya está haciendo mucho daño y va a hacer mucho más. Alguien que luchó mucho contra el hooliganismo, que era una persona decente, históricamente cabal, de siempre había apoyado la decencia, y sobre todo una persona que era un libro abierto de sabiduría, un amigo de todos los amigos, nos ha ayudado a muchos periodistas millones de veces desde su presidencia de la Federación de Antenas de Radio y Televisión. Una persona que nos ha dado mucho cariño, bonomía pura. Yo no he visto a nadie que hable mal de él. Se nos ha ido esta noche. Y era Federico Sánchez Aguilar.
Sí, Jaume, anoche recibíamos una mala noticia. La noticia del fallecimiento de un amigo de esta casa, de este programa. Anoche, a los 82 años, fallecía casi de forma súbita por COVID Federico Carlos Sánchez Aguilar. Este valenciano de nacimiento y madrileño de adopción destacó por su generosidad, por no olvidarse nunca de nadie, incluso en los peores momentos, que es cuando se mide la calidad humana de las personas. Radiofonista, periodista y técnico de relaciones públicas, jefe de secciones de periódicos que han marcado la historia del periodismo, como Informaciones, Diario 16, coordinador jefe de servicios informativos de Radio Nacional de España, programas de emisiones Radio Cadena Española y subdirector de programas para el exterior de Televisión Española. Y como bien dices, ahora en la actualidad se le conocía por estar dentro de esa Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Por cierto, un maravilloso cronista de la villa. Precisamente una de las últimas intervenciones en este programa fue sobre el Prado y su intención de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Nos dio una lección, nos enseñó, y hoy le queremos rendir allí donde esté un especial homenaje, recordando sus palabras, su legado.
Pues bueno, mira, el monumento más antiguo es el convento de San Jerónimo el Real, que es una maravilla. Como sabéis, fue fundado por reyes católicos y saqueado y destruido por los franceses en la Guerra de la Independencia. Y lo poco que quedó en pie fue destruido por la desamortización de Mendizábal. Bueno, también fue destruido por los gabachos el palacio construido dentro de los jardines del Buen Retiro por Felipe IV. Y bueno, debo decir que se llamó del Buen Retiro por ser lugar de retiro de los reyes para guardar lutos y cuaresmas. Fíjate, allí se iban a guardar los lutos y los cuaresmas. El palacio disponía de un teatro y una plaza de toros, y allí actuaba muy asiduamente María Calderón, la Calderona, sí, que era amante de Felipe IV y madre del bastardo don Juan José de Austria. Bueno, de aquel palacio solo se mantiene el casón, que era el salón de baile, y en el Buen Retiro estaba también la fábrica de porcelanas, también fue destruida por franceses. Y curiosamente, en el estanque que se conserva actualmente, se celebraban batallas navales. Fijaos qué cosas.
Uno de los programas que hicimos aquí en Es Radio fuera de la emisora fue brutal, porque estuvo ahí horas y horas atendiendo a personas que le iban preguntando cosas. Descansa en paz, Federico. Un fuerte abrazo a doña Carmen, su mujer, y a todos los amigos que le quieren y le querían. Hay más cosas, la vida continúa y vamos a buscar también la salida del COVID en varios aspectos, ¿verdad?
Sí, esas primeras veces, esa luz que aparece al final del túnel, por ejemplo, para el teatro, porque si bien es cierto, muchas compañías se han vuelto a reactivar, muchos actores han encontrado huecos, las más pequeñitas, los más humildes, les ha costado un poquito más. Bueno, pues este fin de semana en la muestra de Teatro Breve de Alcalá de Henares hay una compañía alcalaína, la compañía Tío Venancio, que después de un año vuelven a las tablas. Vamos a estar con ellos para darles la enhorabuena y para ver cómo se sienten.
Más cosas, Antonio.
Buenos días, Jaume. También vuelven a ver la luz al final del túnel. Todas esas ferias de exposiciones que se producen en IFEMA, pues vuelve la primera feria de forma presencial a IFEMA, ha vuelto esta semana, y se trata de HIP, una feria de innovación en el sector de la hostelería y de la restauración, que ha comenzado esta semana con su vuelta de forma presencial. Así que vamos a hablar con Eduardo López, director de IFEMA, para saber esas sensaciones de volver al contacto físico en este sector.
12 y 14 minutos. Vamos a buscar también un poquito de salud, que nos toca. Lucía, tráenos algo que nos alimente el espíritu y nos huela bien.
Sí, porque la salud no está reñida, o la protección no está reñida con que las cosas sean agradables. Ahora, claro, que estamos en primavera y que es más agradable salir fuera, respirar los olores de las flores, bueno, pues sepan ustedes que nos podemos proteger, como lo hacemos normalmente con los geles, pero con otro tipo de líquidos más gustosos para el olfato. ¿Por qué? Porque Boho y Mundo Natural han lanzado al mercado una línea de aguas de colonia que, con una concentración alcohólica del 80%, nos asegura su uso antiséptico, pero además nos aporta esas fragancias naturales suaves, muy placenteras para las pupilas olfativas. Los vamos a encontrar en dos formatos muy útiles. Uno de 18 mililitros, ideal para el bolso. Yo, por ejemplo, a los niños se lo he colado en la cartera del colegio para que también se protejan. Y, ¿por qué no? Si tenemos un local o en casa o una tienda, lo que sea, uno un poquito más grande, 200 mililitros. Además, hay mucha gama de fragancias para poder elegir. Corteza de limón, lima, hoja de verbena, hojas de té verde e higo. Pruébenla porque quedarán fascinados. ¿Dónde? En Mundo Natural, en el teléfono de información y pedidos 914460000. También las pueden pedir o solicitar a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es. Y si lo prefieren, acérquense a las parafarmacias físicas, aquí en Madrid dos direcciones, pero también tienen en Valencia, en Alicante, más que Bio en León, en las parafarmacias del Corte Inglés. Y ya saben que cuidarse tiene premio, no solamente porque nos sentimos mejor, sino porque Mundo Natural quieren premiar su fidelidad. ¿Cómo? Pues con una inversión de 70 o más euros les van a regalar completamente gratis Magnesio Marino Transit, complemento base de carbón vegetal, lactobacilos, ácido filus e hinojo. ¿Para qué? Para las molestias intestinales y tránsito. Total, 15 euros que se ahorran y solo hasta final de existencias. Así que ya saben, Mundo Natural 91446 y en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Qué bien, pues ya saben, para Farmacia Mundo Natural, salud y ahorro, que es lo importante. 12 y 16 minutos.
Kilómetro cero en Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Kilómetro cero en Es Radio. Thank you.
Vamos a hablar hoy de muchos temas de la actualidad que están moviéndose y que se están tratando. Uno que me exaspera bastante es que se hable del turismo francés de borrachera y tal y cual, cuando el turismo de borrachera ocurre en las Islas Baleares y en muchos otros sitios también. Hoy los hosteleros de Madrid explican que los clientes franceses para la hostelería es solo un 10%. Eso de que se pone la alfombra roja para que vengan a mamarse como perros, pues no, porque además la hostelería cierra su hora. O sea, si igual vienen 1.000 turistas franceses, o puede que sean 500, solo el 10% van a los bares, lo que significa es que van a alquilares, van a alquilarse esas locales que los comunistas o Carmena no quisieron nunca regularizar, como por ejemplo estos alquileres vacacionales de fin de semana, ¿no? Y se alquilan un piso y se ponen locos aquí. Porque allí, igual la ley permite que alguien abra la puerta y los lleve de la pechera a algún sitio, entre rejas o donde sea, por expandir el COVID. Aquí no, aquí la ley no permite lo de Corcuera de la patada en la puerta. La misma ley que esta gente, que en el gobierno central no permiten que se aplique para frenar el COVID, ahora le dan la vuelta para insultar a Ayuso una vez más. El 10% de los clientes de los bares y los restaurantes son de ahí. Ahora dicen, no, cuando hayan 150 casos por 100.000, volvemos a cerrar los bares. Pero estáis locos, pero ¿y los teatros? ¿Y los autobuses? ¿Y las casas? No aprendemos, en fin. Me cabrea mucho. Suerte que está Gonzalo Heredero, que pone mucha tranquilidad a las noticias tal como las cuenta. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gemma.
¿Pero qué han hecho los pobres camareros de los bares que se contagia el 0,1% o el 1%? ¿Qué han hecho para sufrir este castigo? ¿Por qué miran siempre a los bares? ¿Por qué no miras el metro? ¿Por qué no miran los aviones?
Prohibir es lo fácil, es la medida más mediocre que se puede llevar a cabo. Y por eso la izquierda es partidario de ella. Pero además es grandiosa la propuesta que hacen desde la izquierda de, para evitar que vengan turistas a emborracharse en Madrid, vamos a endurecer las restricciones. Con lo cual, vamos a hundir más la economía, vamos a jorobar primero a los nuestros.
Pero si pueden venir igual, si se niegan,
hundimos la
hostelería
para que no vengan extranjeros a emborracharse.
Se negaron
a
los PCR en los aeropuertos. O sea, si hubieran control en aeropuertos, no entrarían infectados. Como no lo puede haber, porque es muy difícil, y porque ellos se negaron, te vienen. Y pueden venir a tu casa, pueden venir a una tienda de campaña o pueden venir al hotel. Lo que está claro es que no van a la hostelería tradicional. Se juntan a hacer el loco, los pocos que hacen el loco, que no son todos.
No, evidentemente.
Igual que nuestros hijos, algunos lo hacen. Tú y el mío igual no, pero otros sí, y que no se puede hacer nada contra ello. Tienes un vicio encima tuyo, que están como locos, 40 tíos bailando y fumando, pues, y no se puede hacer nada.
Si me permites, ayer cayó en una doble contradicción, Más Madrid, la portavoz de y candidata de Más Madrid a las elecciones del 4 de mayo, porque por un lado decía, abogaba por endurecer las restricciones de la hostelería en nuestra región, y por otro pedía al gobierno que limitase la entrada de extranjeros. Vamos a ver, una cosa o la otra. Isabel Díaz Ayuso puede hacer dentro de sus competencias lo que le venga en gana y, en este caso, tomar decisiones que van en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Y, por otro, el gobierno central lo que tiene es que cumplir con su obligación e impedir que entre la gente libremente a nuestro país. Pero, en fin, ¿yo qué quieres que te diga sobre este asunto? Lo estamos denunciando todos los días en el informativo también. Y, bueno, pues la diferencia al final la marcan los resultados económicos en una comunidad autónoma como la nuestra y en el resto, que están hundiendo absolutamente economía.
Sí, así es.
En todo caso, bueno, hoy la noticia del día evidentemente es la incorporación de Toni Cantó a la lista de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Un Toni Cantó que ha estado aquí en el programa de Federico Jiménez de los Santos. Y las consiguientes reacciones que se están produciendo sobre su incorporación, como te puedes imaginar, las de la izquierda, pues son muy negativas. Señal de que se ha acertado con el fichaje de Toni Cantó. Porque si la izquierda te pone verde después de hacer algo, es que algo estás haciendo bien. De eso no me cabe ni la menor duda. Este, como digo, es el asunto más destacado. Se siguen produciendo movimientos. Hoy Ángel Gabilondo ha presentado a la que ya va a ser la número 5 de su lista, Irene Lozano, actual o ya ex secretaria de Estado.
Esta que ha tenido una vida paralela a la de Toni Cantó, muy parecida. Bueno, no ha escrito el libro del presidente, pero es lo único que no ha hecho. Uh-huh. Ella sí que es buena. Cantó es malo. Cantó caca y ella bien, ¿no?
Sí, claro, sí. Se habla además de transfugismo en el caso de Toni Cantó, que es mentira, porque ya no era miembro de Ciudadanos, dejó el partido y ahora se va pues con quien le venga en gana. Así que, bueno, pero ya digo que si la izquierda te pone verde por haber hecho algo, es que algo has hecho bien. Y en todo caso, se siguen produciendo estos movimientos. Este de Irene Lozano es el último que hemos conocido, pero que puede tener consecuencias también en el Ayuntamiento de Madrid, porque se habla de que Pepo Hernández, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, podría sustituir al frente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, a Irene Lozano. Así que, bueno, veremos a ver. Él ha dicho que de momento no hay nada, pero tiene bastante sentido. Así que probablemente...
Bueno, a ver, deportes sabe porque él nos llevó a ganar un título que fue el primer mundial de baloncesto.
Hombre, desde luego tiene que saber más de deportes que de política municipal. Eso ya te lo digo yo, porque cuando llegó a la política municipal no había hecho la O con un canuto en tema político, sí, sí. Me refiero. Así que si de algo sabe Pepe Hernández, lógicamente tiene que ser de deportes.
Exacto.
Y probablemente en las próximas horas o días se confirme que efectivamente sustituye a Irene Lozano. Así que bueno, pues nada, seguimos pendientes de todos estos movimientos que se vayan produciendo, que seguro que no serán pocos. Por cierto, el sábado ya presenta la lista definitiva a Gabilondo junto a Pedro Sánchez, en un acto en el que bueno van a estar los dos, y el presidente del gobierno arropará a su candidato por Madrid.
Se espera, claro, que menos que eso. Te escucho luego a la 1 y 35, gracias.
A ti.
12 y 23 minutos.
Kilómetro cero en Es Radio.
A las profesoras, las cajeras, las taxistas y las limpiadoras. A todas las sanitarias, bomberas y trabajadoras de residencias. A las policías, las amas de casa, las emprendedoras y las cocineras. A las conductoras, tanto de metro como de autobús. A las autónomas. Doblegando la curva de la desigualdad. Comunidad de Madrid.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Pues si amas a una mujer, o amas a un hombre, o a quien sea, la mejor manera de dar cariño es, por ejemplo, regalarte Bio, regalarte salud. Prueba Bio, porque llevamos explicándoselo desde antes de la pandemia, pero es que la gente está ahora mismo disfrutándolo en casa muchísimos. Es un sistema profesional que evita que la sangre lleve partículas dañinas, que lleve lo que nosotros respiramos, lo frena con las nanopartículas y que hace que su cuerpo esté mejor. Y a partir de ahí, todo fluya mejor. ¿A que sí? Seguramente Bio lo está probando mucha gente ahora mismo, gracias a, entre otros, nuestro amigo Adolfo Albistur. Adolfo, hola, ¿qué tal?
Hola, Jaume. Pues efectivamente, sois muchísimos los oyentes que ya, claro, son 2 años y que nos estáis diciendo lo bien que os encontráis, ¿no? Aunque Bio realmente, desde los primeros días ya, por eso dejamos que esos 15 días de prueba, ¿no? Pues desde los primeros días empiezas a notar pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo aquellas personas pues que tenéis alergias, que tenéis EPOC, que usáis el CEPAP, ¿no? Que roncáis, que tenéis apneas del sueño, bueno, en general que se duerme mal, porque nosotros recomendamos muchísimo que Bio esté puesto en la habitación, que es en el momento que descansamos, donde vamos a notar ese plasma, que es esa materia gasificada, ionizada que desprende Bio, que es lo que hace que nuestro cuerpo se sienta genial, ¿no? Tanto en respiración, porque también entra por la piel, se nota mucho también en el cabello, en la piel, etcétera. Es decir, que se nota desde el principio y que son tantos los beneficios que hace Bio que cada vez que nos llamáis uno de los oyentes nos dice, oye, a mí me ha hecho esto, o sea, es que a mí me encuentro mejor, me he levantado mejor, o esa alergia que tenía, esa garraspera, ya no la tengo. O bueno, simplemente también, evidentemente, para seguir protegiéndonos, ¿no?, de lo que es el COVID. Bueno, pues estamos dando esa oportunidad. Seguimos dándola, ya son 2 años, pero seguimos dándola. Aquellos que todavía no nos habéis llamado, no perdéis nada, al contrario, es decir, lo que vais a ganar mucho, sobre todo porque vais a tener esa prueba. 15 días de prueba para que lo tengan en casa, Jaume, y para que realmente comprueben que va bien y que les va a ir genial, ¿no? Y efectivamente, pues no se pierde nada y todo lo que podemos es ganar mucho.
Pues ya sabes que tienes esa prueba, que llamas gratis, 900-730-122, 900-730-122, llamas gratis. Te mandan el Bio a casa, lo pruebas, que es muy fácil, lo enchufas, y a partir de ahí ya vas a ir notando ventajas, ¿verdad que sí?
Claro, notas mucho, notas de momento, pues eso, que te encuentras mucho mejor, porque va a nivel de las mitocondrias, que digamos que son lo que nos da energía dentro de la célula. Entonces, claro, ya en el momento que tú te encuentras más enérgico, pues te vas encontrando mucho mejor, y sobre todo aquellas personas que padecéis problemas respiratorios, problemas circulatorios, problemas de dolores, ¿no? Pues todas esas personas lo vais a notar muchísimo más. De veras, probadlo, no perdemos absolutamente nada, al contrario, ganamos mucho, os mandamos el Bio a casa, no tiene instalación ninguna, el consumo es menos de 60 vatios, es decir, menos de 1 euro al mes, no consume nada, no hace absolutamente nada de ruido, tiene muchísima potencia, es decir, puede llegar a llegar hasta 100 metros cuadrados para de superficie, para realmente hacer toda esa limpieza de la atmósfera y del ambiente. Y todo esto lo conseguimos, pues nada, con una simple llamada al teléfono 900-730-122. Repito, 900-730-122 y nada, y a disfrutar de Bio.
Pues ya lo sabes, 900-730-122, 900-730-122. Prueba Bio, disfrútalo desde ya. Y renueva tu aire cada día, cada momento, cuando tú lo necesitas, mientras estás descansando. Bio, muchas gracias.
Gracias, Jaume. Un abrazo para todos.
Servicios Tráfico de GT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se normaliza el tráfico por completo en la red viaria principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución por unas obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en la M50 a la altura de Villaviciosa Dodón, en sentido sur, en sentido a la autovía de Extremadura, la A5.
Gracias. Calles de la capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad, en las vías del interior, no tenemos que destacar ninguna novedad importante, con la mayor actividad localizada en algunas zonas, pero de momento sin retenciones. Mayores dificultades en zonas con obras, y precisamente hablamos de obras, de trabajos de mantenimiento, que de nuevo se realizan en la M30, en la zona norte, próxima al nudo de Pío XII. Al paso por ese punto y de forma intermitente hay cortes de carriles, por lo tanto la circulación se desenvuelve con mucha lentitud en sentido A1, en sentido Burgos. Es un punto que pueden evitar si toman como alternativas Príncipe de Vergara o la calle de Arturo Soria. También por la zona norte, destacar las dificultades en la conexión del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte.
¿Me decías tú que habrá examinadores nuevos o más examinadores?
Bueno, eso es lo que pretende la Dirección General de Tráfico. Desde Libertad Digital, en Libre Mercado, publicamos la DGT busca examinadores de tráfico. El Ministerio del Interior abrió ayer martes el plazo de presentación de solicitudes para... Es verdad que son pocas. Muchas veces los examinadores nos han dicho que necesitaban cubrir esas bajas por, sobre todo, jubilación. Solicitudes para 35 plazas de nuevos examinadores de tráfico interinos en la DGT, mientras autoescuelas y asociaciones continúan denunciando la falta de personal para examinar a sus alumnos. Muchas veces, Jaume, hemos hablado aquí de la lista de espera, del retraso en los exámenes para mucha gente que depende su trabajo, por ejemplo, de obtener ese permiso de conducir. Pero bueno, por lo menos son 35 y ya lo conocemos. Si alguno está de nuestros oyentes puede optar a ello, pues ya lo sabe.
Bueno, pues es una plaza de funcionario y además pueden servir y muy bien porque se hace falta. 12 y 29. Les cuento que Magnesil te va a permitir ser fuerte como y flexible como el bambú. Cuando ya el silicio no se absorbe en el cuerpo, Magnesil con ácido ortosilícico permite que el silicio ayude a las uñas, al cabello, a la piel. Magnesio quelado tiene Magnesil, que permite absorberle cuando hay cansancio y fatiga. Así que Magnesil es más que magnesio. Consulta a tu farmacéutico o pídelo en parafarmaciamundonatural.es, las parafarmacias de Madrid, Valencia y Alicante, o también las del Corte Inglés. Magnesil. Leyendo aquí en elmundo.es, muchas gracias. Gracias te diré cuando termine. Jaime Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tenemos aquí lo de Barajas, ¿no? Ayuso confronta con el gobierno de Sánchez con lo del control de Barajas. Claro, si hubiera buen control, pues igual los que vienen de fuera tampoco estarían contagiados. Bueno, no lo sabemos nunca lo que pasaría, ¿no?
Sí, es la respuesta de la comunidad cuando le afea los datos de Madrid, sobre todo la llegada de esas presuntas hordas de franceses, que ayer el embajador ya salió al corte diciendo que no es así. Nosotros también llevamos un reportaje hoy con los hoteleros y nos dicen que apenas un 10% de su clientela, es verdad que se pueden alojar en otro tipo de apartamentos, pero bueno, no es tanto como están pintando. Y sí, ellos recuerdan que no hay otras medidas como en países como Alemania e Inglaterra, donde hay cuarentenas, ¿no? Aquí no hay cuarentena, solo con presentar una PCR y no siempre te la piden en el control cuando llegas, pues puedes aterrizar en Madrid. Y eso es lo que tanto el ayuntamiento como la comunidad pues siempre miran a Fomento, al señor Ábalos y al gobierno, de pedirles más restricciones en Barajas si quieren que no venga nadie, como pasa en otros países vecinos.
Ese es el tema, claro, ni más ni menos. Bueno, y tenemos aquí pues un poquito de hostelería, el reportaje que publicáis que solo el 10%, ¿no?, de los hosteleros, de los franceses van
a
la
hostelería. Hoteleros. Sí, eso es. La mayor parte de... O sea, digamos que desinfla un poco esta teoría de las hordas de franceses por Madrid. Hay algunos, de verdad, que llaman la atención porque apenas hay turistas, por tanto sí que llama la atención, pero que los hoteles es solo el 10%, por tanto, tantos no serán. Aunque vayan a apartamentos de Airbnb, pero los hoteles, si solo hay un 10%, es que no hay una invasión como la de Napoleón, acuérdate.
Pues sí. Gracias, te sigo leyendo en elmundo.es. Un saludo, Jaime Rodríguez. 12 y 32 minutos.
En Es Radio.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Con nosotros Borja Pascual, le rescatamos de Mundo Emprende, donde le escuchan ustedes los domingos en Es Radio de 7 a 8 de la mañana. Borja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntame alguna historia real cambiando los nombres para que no se den por aludidos, claro.
Pues sí, mira, hoy os quiero hablar de Juan, vamos a decir, que quería darse de alta como autónomo para empezar a desarrollar su trabajo, pero, bueno, pues la verdad es que era una gran oportunidad, pero no tenía el certificado digital y tal y como estaban las cosas, recuerda, en los tiempos más duros de la pandemia era muy difícil poder sacárselo. Estaba todo cerrado, con lo que, pues para uno que tenía la oportunidad de empezar a trabajar, pues lo vio complicado.
¿Y Gestorum sí que pudo ayudarle entonces?
Sí, y es que, bueno, pues hasta hace poco las gestorías podían dar de alta automáticamente en el RETA o bien por el PAIT a una persona dentro de lo que era la Seguridad Social y Hacienda, pero Seguridad Social, aunque no es obligatorio, pues empezó a pedir ese certificado digital para todos los trámites, con lo que ya pues dejó de ser una opción y pasó a ser obligatorio. ¿Qué pasó en este caso? Pues que Olga, que fue la gestora que le asignamos, le dio bueno, pues toda esa información y toda esa guía para sacarse el certificado digital, que esto hubiera servido en cualquier otro momento, pero en ese momento, claro, el gran problema es que Seguridad Social y Hacienda estaban cerrados. Bueno, pues gracias a un acuerdo al que había llegado Gestorum, pudimos sacarle esos certificados digitales temporales que se hicieron durante la pandemia y justo después de terminar ese periodo en el que se podían sacar estos certificados provisionales, lo que se decidió en Gestorum es que iban a llegar a un acuerdo y así lo hicieron con una empresa de certificados digitales para poder autentificar ellos mismos a sus clientes y poder facilitar este trámite para que cualquiera de los clientes de Gestorum pueda tener la tranquilidad de que va a poder tener el certificado digital, aunque Hacienda o Seguridad Social estén cerrados.
Qué fuerte. Estamos hablando de una gestión que para nosotros sería impagable, pero en este caso, pues con una renta mensual de 39€ al mes por autónomo ya tienes con esto cubierto. Es un precio ajustadísimo, ¿eh?
Sí, hablamos de 39€ para el autónomo, pero hablamos de 65€ para la SL y 9€ por nómina. Tú fíjate que si ves lo que estás pagando ahora mismo por tu gestoría, que además todas estas cosas, como te digo, del certificado digital, seguramente lo tienen muy complicado para solucionártelo, pues estaríamos hablando de ahorros de entre 6.000 y 12.000 euros de ahorro en dinero. Pero fíjate la de tiempo que se ahorró este hombre a la hora de poder sacar el certificado y poder empezar a trabajar, que era lo que quería en esos momentos.
Un apunte final. El mensajero también está incluido en el precio, ¿verdad?
Sí, el mensajero está incluido para todos aquellos que, bueno, pues les cueste el tema de subir las facturas o enviarlas por email, pues pueden pedir ese mensajero que recoge la documentación, la procesa y la devuelve y siempre incluido en el precio, porque al final Gestorum lo que busca es adaptarse a las necesidades y a los momentos que tengan nuestros clientes.
Recuerda pues que ahorras tiempo y dinero, todo incluido sin sorpresas en esas cuotas. Gestorum.es o llama 178-7272, 91-178-7272, Gestorum.es. Entonces, 35 minutos, seguimos hablando de deporte. Sergio Valentín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sepas que ahora, como está el micro abierto, todo lo que digas queda grabado, ¿eh?
No tengo ningún problema si yo no digo nada.
Estábamos conversando, ¿verdad?
Sobre motor.
No digo nada polémico, nunca.
Estáis conversando sobre motor.
Soy un tipo muy normal.
Arranca la temporada de motor, está ya todo calentito, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Estábamos hablando, ¿verdad?, de esos libres de mañana que arrancan tanto en motos como en coches. Primera medida entre los distintos equipos, tanto de una como de otra, y luego por la tarde del domingo, que la tendremos repleta. A las 5, Fórmula 1, a las 7 desde Qatar, desde Los Ail, las motos, así que no hay fútbol, hay motor. Bueno, hay fútbol, hay selecciones, no hay liga.
Oye, hay fútbol. A ver, que Luis Enrique se enfada. Hay
claro,
fútbol.
Hay partido mañana.
Estábamos organizándonos el fin de semana, porque entre las motos, la Fórmula 1 y el fútbol, pues uno tiene que organizarse.
A ver cómo lo gestiona.
¿No?
Porque,
claro, hay tantas cosas que hacer, pues.
Entonces, a ver, háblame un poquito de la selección. ¿Tenemos aquí? ¿No hay más roturas hoy o sí?
No hay roturas. Y tampoco hay más dimisiones en el gobierno que tengan que ver con el deporte. Lo digo por Irene Lozano, no sé si te has enterado.
Bueno, sí, bueno, no ha dimitido, ya la han cambiado de sitio. Eso, bueno, le obligan a dimitir para llevarla a otro lado.
Ah, ¿la han obligado?
Se supone, esto viene de arriba, ¿no?
No sé, como el CSD parece que es un puesto
que
no tiene
ninguna importancia. ¿Te gustaría el seleccionador nacional de baloncesto como esto? Como...
¿Cómo?
El ex seleccionador nacional.
Ah, Pepu.
Pepu, ¿te gustaría como CSD?
Pues no quiero políticos en el CSD. Es que es un tema
pero
que
es
ya.
Es que era entrenador
me
más
toca
que político.
Un poco
fue deportista antes que político, ¿no?
Ya, sí.
Sí, pero ya es político. O sea, lo que quiero es alguien que no sea o que no tenga intereses políticos.
Pero es un perfil político la secretaria de
¿por
Estado.
¿Por qué? Porque tiene que ser...
La secretaria de Estado y porque lo nombra el presidente del gobierno.
Ya, pero que puede haber un perfil más de una persona deportista.
Pepu Hernández.
Pero que Pepu es que ya ha sido candidato en la...
Ya, o sea, sí. No ya es que le esté apoyando.
Es político, o sea, lo que era de deportista se lo han quitado y le han puesto el traje de político. Lo que quiero es alguien que no tenga ambición política, vale, y que utilice el CSD como catapulta para
promocionar el deporte.
Sí, o sea, quiero a alguien que se dedique a promover el deporte y no una persona que en mitad de un año olímpico como es este abandone el cargo sin haber hecho absolutamente nada.
Total.
Y desde que tengo memoria es que este cargo solo se utiliza para eso, para un fin personal. Entonces ya es una cosa que aquí sí que
te molesta.
Con el micro cerrado a lo mejor no lo digo de la misma manera.
Te hierve la sangre, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces háblame de España un poquito, anda. ¿Tenemos última hora o no? ¿Hay algo malo?
Tenemos partido hoy a las 9 menos cuarto ante Grecia en Granada y es el debut de la selección en el camino hacia Qatar 2022. Uh-huh. Además es importante porque solo se clasifica la primera, la que quede primera en el grupo. De verdad que España, bueno, pues parece claramente la favorita. A ver lo que hace Grecia, Suecia, que son las otras dos rivales que a lo mejor nos pueden poner las cosas complicadas. Pero yo creo que ante Grecia hoy ganamos. Está Grecia bastante mal. España, es verdad que no va a contar con Gerard Moreno, que era el delantero que parecía que llegaba en mejor estado de forma. Pero bueno, tenemos garantías con Morata, con Ferran Torres, con Dani Olmo. La duda en defensa de si va a jugar Sergio Ramos, porque venía tocado. De hecho, no jugó en Vigo con el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que España tiene plantel de sobra. De hecho, ayer dijo Luis Enrique que en los tres partidos que tenemos, Grecia, Georgia y territorio de Kosovo, va a rotar, que no va a jugar ningún futbolista todos los partidos los 90 minutos. Y ya tenemos el aviso de esta primera jornada, porque ayer jugaron muchas selecciones, de que las favoritas no se pueden confiar. Por ejemplo, Francia, que es para muchos la candidata número uno para la Eurocopa de este verano, no pasó del empate ante Ucrania. No fue una buena jornada para Kylian Mbappé, que fue sustituido, y luego el seleccionador Didier Deschamps dijo que le quitó simplemente porque no estaba jugando bien. No está siendo una buena temporada para él. Y bueno, pues hay bastante debate deportivo de si debería devolver Karim Benzema. Porque ayer jugó Giroud de titular. Es un delantero que tiene muchísima menos calidad que Benzema, que está en un gran estado de forma, Jaume.
Pues sí. Oye, que me estabas diciendo algo también, ¿verdad?
Sí, te estaba diciendo que hay debate sobre si debería volver Benzema o no, viendo el partido ayer de Francia y que...
El debate
sí, Giroud está muy lejos del
nivel. El debate termina cuando ves un partido de Benzema en el Madrid.
Sí, el debate en Francia es más...
Eso es como el debate de Messi. ¿Messi tendría que jugar o no? Pues cuando juega con Argentina juega de pena, y cuando juega en el Barça, cuando puede, juega bien, ¿no?
Sí, Benzema no está con Francia, no por motivos deportivos, está por el famoso vídeo de con Balbuena.
Famoso, que fíjate, ya ha llovido mucho y ya es tiempo de dejar ya de castigarle, ¿no?
Yo creo que te peleas con tu ex y por muy mal que acabe, luego te puedes saludar, ¿sabes? Sí, o sea, que Benzema, yo creo que podría jugar al fútbol con sus compañeros y no habría ningún problema. Pero bueno... Es más un tema de... Sí, de...
Oye, lesiones que se evita el Real Madrid, que le necesita más que nunca.
También es verdad.
Sí, no, para el Madrid lo mejor. Claro. Bueno, pero como digo, mirando hacia lo que es España, ayer vimos Francia no pasó ante Ucrania. Holanda, que es otra de las mejores selecciones, perdió 4-2 ante Turquía. Portugal venció solo 1-0 con un gol en propia. Que España no debería de confiarse
ya, no.
O ganar a Grecia.
Aquí era por todas. Y el escudo que brille mucho. Ya leerán en el libertaddigital.com lo que les digo del escudo. Gracias. Te sigo leyendo. Libertad Digital. 12:41 minutos.
Kilómetro Cero. Con Jaume Sagalés. ¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Saliendo de COVID, vuelve a ver teatro en un sitio donde estuvo parado hasta ahora, hasta hoy mismo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Durante todo este año de pandemia, uno de los sectores que más se ha visto afectado y que les ha tenido que han tenido que echarle muchísima imaginación ha sido el colectivo de actores y compañías de teatro. Y si ha habido problemas con los grandes teatros, las compañías de siempre, los actores reconocidos, imagínense ustedes cómo lo han pasado a las compañías más modestas. Este fin de semana, estas compañías que llevan casi un año de parón van a tener una oportunidad de reencontrarse con el público en la segunda muestra de teatro breve de Alcalá de Henares. Una muestra que da cabida a todas las compañías profesionales, aficionadas, agrupaciones de actores y otros colectivos ubicados precisamente en ese municipio, en la ciudad de Alcalá. Y desde las 6 de la tarde, el próximo sábado, en el Teatro Salón Cervantes, podremos ver obras breves como Infectados, de la compañía alcalaína Tío Venancio. Llevan un año parados, Jaume, y la función de este sábado yo creo que para ellos es oxígeno puro.
Bueno, desde luego imagino que sí. Martín Puñal es de la compañía Tito Venancio, creador junto con Yasmín Yamaniboz de la obra Infectados. Martín, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Efectivamente, esto es un momento, es un break even, ¿no? Es un momento de ruptura con el pasado, ¿o no?
Sí, totalmente. O sea, nos toca reinventarnos constantemente en este momento de pandemia. Hacemos lo que podemos. Está todo tan complicado ahora mismo que cualquier función, pequeño espectáculo que pueda salir es oxígeno para nosotros.
Bueno, son obras que se presentarán en las tablas del Teatro Salón Cervantes con una duración mínima de 10 minutos, una máxima de 30 para que sean muchas las que puedan aparecer por esas tablas. Va a ser un día de teatro a partir de las 6, fantástico. E Infectados, yo no sé si os habéis... no sé si ha sido la pandemia la que ha hilado esta obra de teatro, porque habláis de una gripe, pero que nada tiene que ver con esos virus microscópicos que pueden introducirse en nuestro cuerpo, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, curiosamente nosotros empezamos a trabajar en este espectáculo antes de la pandemia.
Fíjate.
Y cuando llegó todo este asunto, la verdad es que nos planteamos qué hacemos, continuamos con el espectáculo o lo paramos. Igual no es el mejor momento para hablar de un virus musical, pero bueno, quisimos seguir adelante y al menos darle un poco de humor al día a día y reírnos un poco de... no de la situación, pero sí de lo que le ocurre a los personajes.
Oye, es este sábado en el Teatro Salón Cervantes. Imagino, claro, no, tampoco será como imaginabais vosotros hace un año y medio, ¿no? Digamos en cuanto a público y tal, va a ser distinto.
Claro, sí. El aforo del Teatro Salón Cervantes está al 50%. Somos 11 compañías de aquí, de Alcalá de Henares. Y es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá, de la Concejalía de Cultura, que la verdad es que viene muy bien en este momento darnos visibilidad, porque llevamos, claro, a título personal, yo llevo un año sin trabajar, sobreviviendo como puedo, creando nuevos proyectos, intentando venderlos, hablando con ayuntamientos, buscando convocatorias. Algo saldrá, confío que el verano y los festivales de teatro clásico como el de Almagro o el de Alcalá, pues aporten espacios al aire libre, que pueda tener otro control de aforo diferente, dar cabida a, sobre todo a pequeñas compañías,
claro,
que son los que más necesitan tener funciones.
Hablábamos fuera de micro, Martín, de cómo el año pasado se paralizó todo. Estabais emocionadísimos porque habéis sido seleccionados para ese festival de Almagro, se suspendió Almagro y por lo tanto os quedasteis huérfanos, y este año precisamente estáis esperando ese Almagro o ese Clásicos de Alcalá, que no sé si con Infectados, que no lo hemos dicho, pero Jaume, nos infectamos de música, no hay nada más bonito que infectarse de música que
entiendo,
de gripes.
Entiendo.
Cruzados los dedos, pero bueno, lo de este sábado, ¿cómo lo vais a vivir?
Pues sí, ojalá nos infectásemos de música, la verdad. Que fuese todo tan sencillo. Como resolvemos nosotros el espectáculo. Bueno, estamos muy emocionados. De hecho, nos tenemos que adaptar constantemente. Mi compañera, antes de comenzar los ensayos, lamentablemente ha tenido COVID. Así que hemos tenido que, a contrarreloj, sustituirla con otra compañera. Es que nos tenemos que adaptar constantemente,
claro,
y los ensayos con mascarilla, es muy complicado ensayar muchas veces porque yo no estoy viendo completamente la reacción de mi compañero, entonces
el gesto, claro,
es un poco intuitivo todo, pero estamos deseando llegar al teatro y sobre todo compartir con amigos y compañeros de la ciudad esta experiencia de la muestra de teatro breve del Teatro Salón Cervantes.
Tenemos que decir que cuentan con la colaboración de voz en off de un amigo de esta casa, de parte de esta casa, porque es nuestra voz en off de quien nos indica cuando viene un programa, cuando se hace determinadas promos, que es Jacinto Montes de Oca, la que le mandamos un beso y un abrazo enorme, y me ha dicho no te olvides de Verónica González, que es otra grande. ¿Coincidiste, se imagino, en el Tenorio? Porque tú has estado en el Tenorio en Alcalá.
Sí, claro. De hecho, Jacinto y yo trabajamos mucho juntos y somos amigos, tenemos una muy buena relación y hemos hecho bastantes proyectos juntos aquí en Alcalá, tanto el Don Juan en Alcalá, que se hace en el Palacio Arzobispal, como sí, las visitas teatralizadas por el casco histórico de la ciudad, y trabajar con Jacinto siempre es un lujo. Seguro que vosotros lo sabéis también.
Sí, es una grandísima y maravillosa persona.
O sea, que lo de este sábado va a repetirse más. Este sábado en el Teatro Salón Cervantes a las 6 de la tarde, pero que seguramente os veremos más veces, ¿no?
Sí, confío que sí. Yo confío en el verano. El verano es nuestro momento de volar un poquito. Sí.
Qué bien. Pues para verano, pero de momento a por las entradas.
Claro, sí, porque son solamente 6 euritos, una buena tarde de teatro, de muy buen teatro y muy buena energía, como la que nos está dando Martín Puñal. Venta de entradas en culturaalcalá.es o en la taquilla del propio teatro. Va a hacer un día fantástico, luego en las terracitas se toma usted algo, un paseíto por el centro de Alcalá y solucionado.
¿De qué lado?
Claro, hay que aprovechar y hacer turismo y visitar la ciudad, que es maravillosa.
Planazo, unas tapitas y a veros, ideal. Me apunto. Que vaya todo muy bien, que disfrutéis y nos hagáis disfrutar. Y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Martín
Puñal.
Gracias
a vosotros.
Bueno, pues también vamos a buscar en un instante, después de las noticias, otro tema que se abre después de COVID, que es las ferias. Pero antes, con Limpieza Santa María, tanto una feria pequeña como un local, un teatro, o si quieres tu empresa o tu casa, puedes no solo limpiar todo lo que lleve tejido, que lo han hecho desde hace 20 años, Limpieza Santa María, sino también tirar de ozono. Vamos con el cañón de ozono, horita y pico más o menos, para echar ozono y, por tanto, eliminar patógenos y ácaros de la estancia. Y luego usted ya, al cabo de esperar un ratito, una hora o dos, pues ya puede entrar con más tranquilidad. Tira de ozono con Limpieza Santa María, grandes ofertas para los oyentes de Radio. 91-113-15-49. Llama. Limpieza Santa María, 91-113-15-49.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Hablamos también de la venta de vehículos, que como cada mes o mes y medio, dos, vamos analizando tanto los nuevos como los VO. Y hombre, las ventas pues van como van, ¿verdad, Antonio?
Sí, Jaume, hay un ligero aumento, y es que en este 2021 ha arrancado con una ligera subida el precio medio de los vehículos de ocasión, 16.600 euros en febrero, pero hay que anotar algo positivo, como es ese repunte en ventas en el pasado mes de febrero, si lo comparamos sobre todo con las ventas de vehículos de ocasión registradas en el mes de enero. Se ha producido una subida del 27,8%. También hay que anotar, Jaume, y recordar el top 5 de vehículos más vendidos en la Comunidad de Madrid y en nuestro país, que son tanto Renault Megane como Golf, y sobre todo Seat Ibiza, Seat León, y en el último puesto Ford Focus.
Saludamos a Marcel Blanes, que es el responsable de relaciones institucionales de coches.net y motos.net. Marcel Blanes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jaume y Antonio?
Entonces, este segmento igual va un poquito mejor que los otros ahora mismo, ¿o no?
Pues a ver, sí, el vehículo de ocasión, ya lo sabíamos, es un poco la punta de lanza del sector en estos momentos, después de toda esta crisis y todo este COVID y este mal tiempo que hemos pasado, que esperemos ya superarlo en breve. Pero sí, tienes razón, el VO es lo que está tirando mejor, entre comillas, ¿vale?, por decir algo. Pero sí, está mejor que en VN, que sabes que ha caído un 38%, por ejemplo.
De todas maneras, estoy viendo coches que se venden en media de 10 años y 11. Esto es dramático, ¿no? Porque lo demás es que, vale, uno que va a pasar la ITV lo venda y tú a los 8 o 10 años lo vuelvas a... o lo tritures y compres otro, ¿no? Pero más allá de 10 años no sé si es muy seguro, ¿no? ¿O cómo lo ves?
Efectivamente, has dado en el clavo. Mira, de hecho, hay que decirlo todo, ¿vale? Sí es cierto que las ventas de vehículos de menos de 5 años están aumentando mes a mes, ¿vale?, respecto a estos últimos años. Esto es cierto y es así. Pero también tenemos que decir que es lamentable que las ventas sigan estando copadas por vehículos de más de 10 años, prácticamente en un 58,5%, casi un 60%, ¿vale? Y efectivamente, como bien dices, vehículos de más de 10 años, evidentemente, son vehículos que contaminan más y que son menos seguros que los más jóvenes, obviamente.
Marcel, mencionabas, vehículos más viejos contaminan más. ¿Qué presencia tiene ahora mismo los vehículos eléctricos dentro de este sector? ¿Cómo está influyendo?
Pues mira, dentro del vehículo de ocasión, en cuanto a oferta, para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque relativamente es relativamente joven, también sabemos que la primera penetración de estos vehículos ha sido mediante vehículos de empresa, ¿vale? Por lo tanto, la oferta en estos momentos la tenemos en aproximadamente un 4,2, ¿vale? Cuando te digo un 4,2, os estoy uniendo lo que es híbrido y eléctrico. ¿Vale?
Sí, sí.
Porque si damos cifras únicas, esto baja muchísimo más. Y estos son oferta, 4,2, y las ventas están en un 2,5, un 2,6. ¿Vale?
Eso que es que la gente sigue sin confiar. Eléctrico lo puedo entender, porque vale, pues yo para irme a verte a Barcelona, pues tengo que parar 8 veces, ¿no? Bueno, es una exageración. Pero un híbrido parece que sería más utilizable, ¿no? La gente no confía tampoco en el híbrido.
Bueno, en cuanto a vehículo nuevo, por ejemplo, para muestra un botón, los vehículos nuevos híbridos eléctricos ya han superado a los diésel, ¿vale? Y te estoy hablando en una proporción de un 29% del total, ¿vale? Sí, sí. Quedando el diésel de nuevo, ¿eh? El diésel en un 23 y gasolina en un 47. Pero en el VO sigue siendo el líder, también aproximadamente un 60% el diésel, 37% gasolina y este 2,6 que decíamos del híbrido y el eléctrico. Sí, el híbrido, como tú bien dices, es una solución para los que temen el hecho de, ostras, voy con un eléctrico, me voy a quedar sin batería, voy a quedarme colgado por ahí, al final tengo el motor eléctrico. Pero no olvidemos que el motor híbrido no es la solución 100% descontaminación y 100% vehículos eléctricos, que es a dónde vamos a 2050. El híbrido eléctrico es una solución que tenemos en este impasse, ¿vale? Y es lo que es, pero no es la solución del eléctrico, como decimos.
Marcel, mencionábamos al principio ese pequeño aumento en el mes de febrero en cuanto a ventas. ¿Qué previsiones hay para los próximos meses? ¿Se espera que siga en aumento o va a depender todo de la, obviamente, restricciones, pandemia?
Sí, bueno, pues mira, Antonio, para ser claros, ¿vale? Las previsiones que vosotros las habéis visto mil veces, los expertos en previsiones de sector nos decían que creían en un aprox un 4% de crecimiento para este año en vehículo de ocasión y rozar el 10% en vehículo nuevo para terminar vendiendo pues este millón de vehículos nuevos, ¿no? Claro, estas son las previsiones iniciales, pero tú lo has dicho claramente, después de ver esta caída ahora una vez más de un 17% en vehículo de ocasión y un 38% en vehículo nuevo, pues estamos llevando un acumulado que, a mí que me perdone todo el mundo, pero cuando tenemos por un lado unas planes de previsiones de vacunas, que esto es determinante, no nos olvidemos, y vemos que no se están cumpliendo, por lo tanto no vamos a llegar a los previstos, tampoco vemos que haya un cambio en cuanto a tendencia, vosotros sabéis más que yo de eso, el turismo, por ejemplo, en nuestro país tan importante, y esto es, vamos, es una rueda, ¿no? Si el turismo nos funciona todo lo demás también. Pensar en los rentacares, pensar en las renovaciones de flotas de los rentacares.
Eso te iba a preguntar, Marcel, el rentacar debe estar parado ahora mismo, porque si no hay turismo, bueno, sí hay rentacar, pero habitualmente yo cojo un coche de alquiler cuando me voy a una ciudad por trabajo o de ocio, y si no viajo, ¿no?
Pues mira, los rentacares en estos momentos ya no están, no tan solo no renovando flotas y aumentando las flotas como era previsto cada año y más en estas fechas, sino que lo que se están haciendo en muchos casos es desprenderse de vehículos de flota, con lo cual quedando menos vehículos dentro de lo que es la bolsa de rentacares.
Os van a dejar sin negocio.
De cómo está el parque, ¿eh?
Os van a dejar sin negocio porque si hay menos vehículos de estos que vayan a bolsas de segunda mano, y también imagino que muchas empresas no pueden ahora comprar, o algunas cierran, otras no pueden meterse en leasing de vehículos para sus ejecutivos. ¿Notáis vosotros o prevéis que baje el número de vehículos de esta cierta gama en venta en segunda mano?
Pues mira, nosotros lo que estamos notando, como ya te he dicho, es que los vehículos tanto de menos de un año, kilómetros cero, automatriculaciones, etcétera, como los vehículos de hasta 5 años, no tan solo están siendo los más buscados, los más demandados, ¿vale?, sino que también están aumentando en cuanto a ventas. Pero no nos olvidemos de los números absolutos, y tú lo has dicho muy claramente. ¿Qué va a pasar con el tema de la compra-venta de vehículos? Los vehículos están pasando a ser soluciones de movilidad. Por lo tanto, están apareciendo nuevos modelos de utilización de vehículo. Nosotros, a mí me preguntas, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en Coches.net? Pues nosotros en Coches.net tenemos muy claro que tenemos que dirigirnos hacia estas nuevas necesidades de los usuarios. Es decir, que en Coches.net puedas encontrar pues tu solución de movilidad. En un caso será comprar un VO, en otro caso un VN, en otro caso un renting, en otro caso un pago por suscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a seguir yendo en coche, por supuesto que sí, y se van a seguir vendiendo coches, claro que sí.
Marcel, me llama como curiosidad personal, en los vehículos de ocasión más vendidos, Renault Megane y Volkswagen, y dentro de la Comunidad de Madrid los que despiertan más interés han sido el Volkswagen, queda en segundo puesto, pero en primer lugar el BMW Serie 3. ¿Esto se debe a una opinión muy específica por parte de la gente, de los compradores, o qué características hay, a qué se debe esto, digamos?
Bueno, pues mira, si te fijas y ves en cuanto a los que despiertan más interés, por decirlo de alguna forma, son los vehículos que más veces son puestos como marca modelo en el buscador, por decirlo así, nos entendamos rápido, ¿no? Y efectivamente, pues aquí tienes un Serie 3, un Golf, un Mercedes Clase C, por ejemplo, fíjate, un Clase E, o sea, no son vehículos que especialmente sean baratos, ¿no? O que sean mucho más económicos, o un Serie 5 en BMW, y al final terminan vendiéndose pues el Renault Megane, el Ibiza, el Golf, el Focus y el León, como tú bien has dicho. Pues sigue siendo lo mismo que tantos años ha sido así, es decir, la compra del coche primero es un punto muy aspiracional, ¿vale?, de mucha ilusión, oye, me gusta este, me gusta el otro, vamos a ver, nos interesamos, pero luego terminamos comprando lo que realmente necesitamos, cubre nuestras necesidades, está dentro de nuestras expectativas económicas, y esto es lo que hay que hacer. De ahí que tengas estas diferencias en cuanto a lo que despierta más interés y en cuanto a lo que es más bien.
Es un lujo porque, como sabes, tanto me gusta hablar contigo de todo y te meto caña. Y tú la respondes perfectamente. Marcel Blandes, como siempre, cuando quieras aquí desde tu casa. Un saludo, hasta la próxima.
Un abrazo, cuando queráis. Cuidaros mucho.
Hemos hecho un somero balance de los coches de ocasión. Vamos a las noticias y seguimos.
La 1:00 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Atención, porque la CUP acaba de confirmar su voto a favor de la investidura del líder de Esquerra, Pere Aragonès, que se enfrenta a su primera sesión de investidura mañana en el Parlamento catalán. De esta forma, Aragonès pasa a garantizarse 42 de los 68 diputados que necesita para esa mayoría absoluta, a la espera de lo que hagan en Junts, que siguen dilatando el acuerdo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Con un 59% de los votos han avalado las asambleas de la CUP este acuerdo de investidura con Esquerra Republicana, que será solo eso. Esto lo ha dejado claro la diputada Eulalia Reguant, para añadir más presión a Pere Aragonès de cara a la votación de mañana.
Nosotros mañana votaremos que sí, pero queremos dejar muy claro que si no se da cumplimiento de los acuerdos, tomaremos las decisiones que creamos más oportunas. No damos ningún cheque en blanco.
Un acuerdo que, pese a ser insuficiente, ha recalcado, para la CUP es necesario si quieren que la legislatura eche a andar cuanto antes. Llamamiento, mensaje este para los de Puigdemont.
Si esperamos o no entenderíamos que Junts no se sumara a este acuerdo, que Junts no quisiera dar respuesta a los intereses de la mayoría ni empezar esta legislatura.
En breves minutos, la primera valoración desde el partido de Junqueras.
Gracias, Esmeralda. Volvemos también al Congreso, donde la ministra Nadia Calviño ha defendido el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, dotado con un total de 11.000 millones que incluyen, como les hemos contado, un fondo de 7.000 de ayudas directas para empresas y autónomos.
Hemos preservado en buenas condiciones el tejido productivo para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de este año. No obstante, es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país.
Sin embargo, el decreto del Ejecutivo no convence a la oposición y tampoco a los socios de gobierno, que han criticado duramente el decreto ley de la vicepresidenta económica, Idoia Sagastizábal, del PNV, y Joan Capdevila, de Esquerra.
Un decreto que se ha convertido en un jarro de agua fría para la mayoría. Un decreto, como tantos otros, que regula una batería de ayudas con las que podemos estar de acuerdo, pero sin embargo que en cuanto a las ayudas directas ni son claras ni se adaptan a la realidad de cada territorio.
Votaremos que sí, pero solo por responsabilidad, y a partir de ahora le voy a decir por qué se merecían ustedes un no. Por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado.
En los tribunales sepan que el empresario propietario de la constructora Ploder, que ha declarado hoy ante el juez de la Púnica y ha dicho que no entregó un sobre con 60.000 euros a Esperanza Aguirre, como señaló el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El empresario Luis Gálvez ha declarado durante media hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la trama Púnica. Luis Bárcenas acusó a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de recoger un sobre con 60.000 euros para su campaña electoral en 2008 que le había entregado previamente el empresario Luis Gálvez. Fuentes presentes en la declaración de este jueves, consultadas por Libertad Digital, apuntan que el empresario ha asegurado que no conocía personalmente a Bárcenas, Álvaro Lapuerta o Esperanza Aguirre. Además, sostenía que nunca había estado en la sede del PP en la calle Génova y que nunca entregó dinero a ningún partido político ni a ninguna asociación vinculada con alguna formación para sufragar una campaña electoral.
Gracias, Miguel Ángel. Eso en el día en el que han declarado como testigos los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo en el juicio por la Caja B del Partido Popular. Trillo ha negado la validez de los papeles de Bárcenas y ha asegurado no reconocerse en las anotaciones referidas a Federico porque asegura que nadie le llama así dentro del partido. Por su parte, tampoco Rodrigo Rato ha dado credibilidad a la documentación.
No la reconozco referidas a mí, no sé a lo que se refieren. Y le vuelvo a repetir, desconozco esas anotaciones. Desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan y no puedo especular sobre ello.
Del resto del mundo, pendientes del canal de Suez, porque hoy la autoridad del canal ha anunciado la suspensión temporal de la navegación por el encallamiento del carguero que impide el paso. Verónica Jorro.
En un comunicado, la entidad explica que tienen que terminar los trabajos de reflotación del portacontenedores de bandera panameña que se ha quedado varado y atravesado el martes, bloqueando esta vía marítima. La decisión de suspender temporalmente la navegación en el canal se toma después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el mar Mediterráneo 13 embarcaciones que solo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el Mar Rojo.
Gracias, Verónica. Si nos marchamos, todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Hablamos de tecnología, hablamos de I+D y hablamos de salud. Todo ello en Mundo Natural, para Farmacia Mundo Natural. Y todo físico, lo ve usted, en su piel. Estamos hablándoles del Pack Mediterraneus, Posidonia Crema de Antiedad, el Serum y de regalo el contorno de ojos. Se ahorra 25,75 euros hasta el final de existencias, así que vaya rapidito, si quiere, en las parafarmacias de Madrid, Valencia y Alicante, en el Corte Inglés, las parafarmacias del Corte Inglés, y también en la web parafarmaciamundonatural.es. Pack Mediterráneos, Beatriz de la Torre, me hablabas del agua micelar. Cuéntame qué tecnología tiene el agua micelar.
Mira, pues nuestra agua micelar de Mediterráneos tiene una tecnología muy diferencial, que es que tiene prebióticos. ¿Sabes lo que son los prebióticos?
Me suena que Adrián lo comenta bastantes veces.
Pues está el prebiótico y el probiótico. El prebiótico, sí, que es el, en este caso lo que tiene el agua micelar, es como el alimento de las bacterias buenas, en nuestro caso de la piel. Entonces son unos oligosacáridos, le hemos añadido unos oligosacáridos que son alimento para la microbiota, para las bacterias favorables para nuestra piel, sí, que lo que hacen es que crezcan las bacterias amigables o favorables de la piel en detrimento a las bacterias no amigables.
Las que la destruyen.
Exactamente. Entonces lo que consigues con esto es mejorar la barrera de la piel.
¿Y eso lo haces a través de la microbiota intestinal?
No, de la microbiota.
De la piel.
En la piel hay también microbiota. Hay en el intestino. Hay en la piel. Tenemos bacterias por todo el cuerpo.
Claro. Y lo que hacemos es activar las buenas de la que tenemos en la piel y las malas que se vayan a un ladito.
Eso es.
Claro, con eso, imagino que con esto y con lo que me contabas el otro día de limpiar, desmaquillar tal, al final lo que estás haciendo es que solo quede pureza.
Claro. Conseguimos el equilibrio, un equilibrio para tener una piel sana.
Y eso se pone una vez al día y se acabó.
Una o dos veces al día. A ver, las limpiezas se recomiendan por la noche y por la noche, nada más levantarte por la mañana, que también acumula sebo la piel, pues también se recomienda hacer otra limpieza por la mañana.
Caray.
Es noche y mañana.
Con el agua micelar sí que tiene cosas.
Tiene otro componente también diferencial con respecto a otras aguas micelares, que llevaría ácido hialurónico. Uh-huh. De tercera generación, que es uno
eso
que...
Eso te tensa más la piel, ¿no?
Hidrata mucho la piel y te la tensa, sí. Llevaría ácido hialurónico, que hemos hecho ensayos clínicos. Nuestro ácido hialurónico aumenta la síntesis del propio ácido hialurónico de la piel en un 282%, la producción de glicosaminoglicanos y de fibroblastos, que con lo cual pues eso hace que la piel esté muy muy hidratada y tenga a nivel interno más volumen y se atenúen las arrugas.
Qué bueno.
Sí.
Es todo tecnología punta, pero recuerden que lo tienen ustedes en ese liquidito que ustedes se van a echar en la piel y les va a mejorar muchísimo. Desde el primer día lo vas a ir notando, ¿verdad?
Sí.
Pues recuerda que es el pack Mediterráneos, que ahora te ahorras 25,75€ yendo a las parafarmacias físicas, llamando 914460000 o entrando en la web parafarmaciamundonatural.es.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
La 1:09. Pues así es, HIP ha sido la reapertura de la temporada de ferias y congresos en Madrid. Y tiene mucho valor simbólico porque además es hostelería y hotelería a la que están machacando impunemente muchos cada día y creo que de forma inmerecida.
Sí, Jaume, esta semana ha vuelto la asistencia de público de forma presencial a IFEMA con el Congreso de Innovación en la Hostelería y Restauración, HIP. Así que más de 300 firmas han estado presentes en esta exposición, mostrando las distintas mejoras en el ámbito de la alimentación, interiorismo, menaje y la tecnología en el sector de la hostelería. Como decías, un evento clave que ha sido un gran apoyo para impulsar el sector de la hostelería y sobre todo como reconocimiento a todos aquellos que han luchado este último año para levantar la persiana. Además, como no podía ser de otra forma, se han adoptado medidas anti-COVID más allá de las fijadas por organismos internacionales, como ha sido el uso de la aplicación Radar COVID, entre otras medidas.
Director General de IFEMA, Eduardo López Puertas, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros.
La sensación de hoy después de cerrar HIT, ¿cuál es?
Pues estamos muy satisfechos. La verdad es que ha sido una apuesta valiente y decidida, ¿no?, por empezar a hacer ferias en un entorno pues que no estaba muy claro, pero la verdad es que podemos decir que ha sido un éxito. Yo creo que respetando todos los protocolos de seguridad, incluyendo test de antígenos y garantizando pues todos los distanciamientos, pues podemos decir que se pueden hacer cosas y tenemos que empezar poco a poco a habituarnos a la normalidad que veníamos teniendo en los últimos años.
¿Cuántas personas en estas últimas 48 horas, don Eduardo, le han dicho, bueno, y ahora a Fitur?
Pues el 99% de los que me he encontrado.
Hay mucha ilusión, no solo por viajar, sino también por empezar con las presentaciones, ¿no? Y intuyo que Fitur... En HIP, por ejemplo, ¿cuántas personas han podido pasar físicamente por IFEMA estos dos días?
En HIP, al final, entre de lunes a miércoles habrán pasado unas 10.000 personas, más o menos.
Eso viene a ser como el 10% de lo que cabría normalmente, ¿no?
Efectivamente, o sea, es mucho menos, se ha reducido también el espacio, ¿no?, para que puedan estar. Hemos ensanchado, en cambio, los pasillos y hemos hecho, bueno, pues flujos de entrada y salida, pues para evitar aglomeraciones. pero yo creo que el sector de la restauración que estaba muy tocado, el ver las caras de alegría, ¿no? Ver los ojos de satisfacción, de decir, oye, tenemos que volver, ya hay luz, ¿no? Y parece que ya está aquí, pues ha sido muy importante.
Eduardo, ¿qué importancia tiene para el sector hostelero realizar un evento de esta magnitud y sobre todo un evento que sea de forma presencial?
Hombre, pues muchísimo, ¿no? Al final la restauración depende claramente de la parte presencial. Nosotros también en la parte de ferias y congresos, pues dependemos en gran parte de lo presencial, aunque cada vez estamos haciendo más ferias híbridas y ferias con formatos digitales. La verdad es que vemos que la parte presencial es insustituible, ¿no? El ver a la gente cómo se saluda, cómo ve cosas. Me decía, ¿no? El olor, ¿no? Ayer estaban haciendo una barbacoa ahí fuera, ¿no? Enseñando nuevas técnicas para freír carne y para hacer cosas. Pues eso es insustituible, el poder verlo presencialmente. Y yo creo que eso nos va a ayudar, desde luego, para las futuras ferias que vengan a partir de ahora.
Han estado desde los el top, como Ferran Adrià, en el tema de la cocina, hasta los CEOs de grandes compañías de hotelería. Y también se ha hablado mucho del presente y futuro, de Next Generation y de fondos, ¿verdad? ¿Con qué mensaje hay que quedarse? ¿Hay horizonte en este año o hay que esperar para el año que viene empezar a tener fuerza en este sector?
Bueno, yo creo que es un sector que ha sido muy resiliente, ¿no? Y que ha conseguido aprovechar cualquier oportunidad que se le ha planteado. Y, oye, pues ahora nos hemos volcado con las terrazas, cosa que antes pues era impensable, ¿no? Pensar que en Madrid, en el mes de enero o febrero, pues podía haber gente comiendo en terrazas al aire libre, y se ha podido hacer. Y se está avanzando mucho pues en todas esas técnicas. La verdad es que, bueno, modificando un poco las reglas del juego, ¿no? De cómo hacer un restaurante y cómo tratar de hacerlo rentable, el ver que empezamos a movernos, pues desde luego es un rayo de esperanza enorme para todo este sector y para todos los que vivimos de poder juntar a personas en torno a un evento, ¿no? Como le pasa a IFEMA.
Eduardo, quería preguntarle cuándo será el próximo evento presencial y si esté ya trabajando en ello.
Sí, nosotros siempre decimos, ¿no?, que el primer paso siempre es el que más cuesta dar,
sí.
Y ya lo hemos dado con HIIT, y ahora pues estamos volcados en el mes de abril, donde empezaremos con la famosa pasarela, ¿no?, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tendremos el 8 de abril, y con Estampa, una feria de arte contemporáneo que también nos visitará. Y a partir de ahí, pues todos los esfuerzos puestos en Fitur, que queremos que sea el Fitur de la vuelta al turismo, de garantizar que durante el verano pues podremos hacer turismo, y tanto las líneas aéreas, los hoteles, los medios de transporte, pues los alojamientos, pues todos están pues presionándonos para que empecemos ese Fitur y puedan demostrar que, oye, que es posible.
Hay 14 pabellones, yo creo que nunca se han usado los 14 para Fitur, pero en este caso se podría usar. ¿Cuánta gente más o menos calcula usted de expositores y cuántos calculan que permitirán entrar de visitantes en Fitur?
Pues es difícil,
por encima,
¿no? Contrastarlo, ¿no? Pero venimos de unas cifras de más de 30.000, ¿no?, empresas, sí, expositoras, y venimos el último año, ¿no?, que fue el año pasado, porque fue, sí, la última gran feria de turismo, ¿no?, que se hizo en el mundo. Pues por aquí pasaron 252.000 personas, ¿no? Este año, pues nosotros entendemos que la cantidad va a ser mucho menor, y hablamos pues de llegar a 75.000 o 100.000, ¿no? Con eso estaríamos, desde luego, muy satisfechos. La verdad es que la respuesta de países está siendo pues fabulosa. Hay muchas ganas de los países latinoamericanos, que incluso lo están pasando peor que en España, de poder demostrar también que se puede hacer turismo siempre que se respeten los protocolos de seguridad sanitaria.
Don Eduardo, no, ya sé que ni usted ni yo somos técnicos en temas de salud, ¿no?, pero habida cuenta de la polémica que se vive ahora, ¿no?, de que usted y yo no podemos irnos a comer a Segovia o Toledo, pero sí puede venir un francés, para Fitur pregunto, los extranjeros vendrán con PCR. ¿A los españoles de otras áreas se les hará PCR? ¿Se hará alguna forma de control para que en IFEMA se esté más tranquilo? ¿O se puede hacer eso, pregunto?
Sí. O sea, no, lo que sí habrá es un derecho de admisión, de tal manera que, bueno, hemos hecho un test, ¿no?, durante HIIT, sí, donde a todo el personal en contacto con el público se le ha hecho un test de antígenos para garantizar que, bueno, pues que no había riesgo de contagios. Y en el caso de Fitur y por el componente internacional de la feria, todas las personas que entren en nuestro recinto deberán acreditar haber pasado por un test bien de antígenos, bien de PCR. Y si no, lo haremos aquí in situ para que la gente pueda acceder, ¿no?
Otra cosa sería la cartilla. No creo que llegue la cartilla de vacunación, pero también sería buena idea, los que tengan cartilla, ¿verdad? Decirme, ya estoy vacunado.
Pues sería ideal, ¿no? Porque además ese pasaporte, el Green Passport este que hablamos, pues incluiría las personas que lo han pasado y por lo tanto tienen una inmunidad, aquellas personas que se han vacunado y además aquellas que tienen un test. No llegaremos, seguramente por poco, pero desde luego se va a hablar mucho durante este Fitur de ese pasaporte y esa cartilla sanitaria.
Sí, sin duda.
Eduardo, hablábamos de, bueno, estabais mencionando el tema de los tests, cumplir el protocolo. ¿Ha sido fácil en esta reapertura de IFEMA que el público se haya prestado a la hora de realizar test, sobre todo de usar la aplicación de Radar COVID?
Pues la verdad es que no hemos tenido ningún problema, y era una de las incógnitas que teníamos a priori, ¿no? Pues, pero igual que, oye, nadie se plantea ya el llevar mascarilla, es algo que ya, bueno, es innato, ¿no?, a todo el que vienen. Una vez que se determina que ese es el protocolo, todo el mundo ha pasado por ahí, y la verdad es que, bueno, pues también transmite esa tranquilidad, ¿no? Las personas que se lo hacen, al final, oye, pues se quedan más tranquilos, y desde luego la organización también, pues es importante que esto lo publicite hacia los demás. Es decir, que hay muchas personas que evidentemente pues viven tranquilas, pero hay muchas personas que todavía tienen miedo. Claro. Y el que tengamos protocolos estrictos donde todo el mundo pasa por esa prueba, pues beneficia el que otras personas de otros países más lejanos pues también acudan y tengamos espacios seguros, hoteles seguros, transportes seguros.
Un apunte final, director de IFEMA, en cuanto a los ERTEs de IFEMA, ¿están ahora los trabajadores ya trabajando? Bueno, claro, en función de cada feria imagino que se levantan ERTEs para algún tema concreto, ¿no? ¿O qué porcentaje de trabajadores ya están empleados en el tema, por ejemplo, de Fitur?
Sí, ya hemos hecho una desescalada, de tal manera que, bueno, pues a partir del 1 de abril, la afectación máxima será del 10%, es decir, que la gente trabajará el 90% de su jornada, y a partir del 1 de mayo, pues la afectación será del 0%, es decir, que todo el mundo estará trabajando como necesitamos, ¿no?, para poder hacer el mejor Fitur de la historia, porque seguramente será el más importante.
Sin duda. Recuerdo, creo que hablamos usted y yo el año pasado en estas fechas. Qué tristeza, qué diferencia, bueno, aunque fue un espaldarazo el que se dio con el Hospital de IFEMA, pero qué diferencia, ¿no?, de entrevista del año pasado a esta, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, bueno, todos los que hemos estado aquí todo ese año y lo que hemos pues pasado y sufrido, el ver ya a personas entrando, ver el parking lleno, nos transmite una alegría, ¿no?, y una satisfacción enorme de cara sobre todo a nuestros empleados, a nuestra gente, que también ve esa esperanza y ese hacerlo, porque si nosotros podemos trabajar, desde luego seguiremos convirtiendo a Madrid en el centro neurálgico del turismo de negocios.
Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, enhorabuena por ese arranque, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros.
La 1:19, esto es Kilómetro Cero.
Recibimos al doctor Barragán, director de la clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Y vamos a hablar con él de un tratamiento que por lo menos para nosotros es nuevo, es novedoso, liposcultura láser para eliminar grasa acumulada en algunas zonas del cuerpo. Doctor, bienvenido.
Hola.
Para nosotros es un nuevo procedimiento, una novedad, no sé si es así, esto es correcto o no.
Bueno, no tanto. Quiero decir, no soy el único que utiliza esa tecnología. Es desde luego una tecnología de última generación. Incluso algunos de los equipos sí que son muy, muy, muy novedosos, como esas fibras de láser que penetran a través de la piel sin siquiera una punción ni nada. Pero debo decir, en honor a la verdad y a la honestidad, que no somos los únicos que lo utilizamos. Sí es cierto que propiciamos su uso, porque las ventajas que conlleva para modelar el cuerpo son muy grandes.
Estamos hablando de modelar, o sea, esculpir la figura.
Efectivamente. Mire, María José, mira, llega el verano y se va el COVID. Y nos coge con, como se dice en bragas, abandonados, con la piel flácida, gorditos. No nos hemos podido cuidar en casi un año de encierro. Y ahora deseamos ir a la playa, exponernos y sobre todo, pues, hombres y mujeres, las mujeres quizás más coquetas, lucir un cuerpo que el bikini las haga sentir cómodas. Es el momento de empezar a pensar en hacer los tratamientos para mejorar esa figura. Nosotros en la clínica le ofrecemos un abanico enorme, desde la liposucción asistida por láser hasta tratamientos con láser percutáneos que no requieren ningún tipo de liposucción ni nada, con unos resultados realmente muy buenos para eliminar celulitis, flacidez y excesos de grasa en lugares determinados.
Desde luego, cuando nos queremos meter en cintura otra vez, después de haber usado esas ropas tan cómodas, tan amplias, pues a lo mejor empezamos a descubrir, cuando queremos otra vez volver a la ropa, ¿verdad?, esa grasa en zonas, bueno, que puede ser el abdomen, la espalda, cartucheras, en la papada, en los brazos, doctor, ¿también se puede aplicar?
Sí, sí, desde luego, se puede aplicar en todo el cuerpo. Bueno, nosotros tenemos algunos casos que aparecen en la web, además en las fotos, de una remodelación total del cuerpo donde se le ha esculpido desde los brazos hasta las pantorrillas. Te estoy hablando de un caso extremo en el cual se extrajeron casi 20 litros de grasa.
Caray.
Un caso extremo que requiere pues una serie de cuidados quirúrgicos y tal, pero si ves las fotografías en la web, el antes y el después, es asombroso, es decir, casi no se puede creer. Así que efectivamente sí se puede modelar todo el cuerpo, desde pequeñas zonas como una papada hasta un cuerpo entero.
¿Y cómo es la recuperación de la liposcultura láser?
Es muy rápida, a diferencia de la escultura tradicional. Aquí la cánula, en lugar de romper el tejido, lo disuelve. El láser actúa quemando, destruyendo la célula grasa sin traumatismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se quita igual la grasa, parte de ella se extrae y otra se disuelve y se va sola, se va por las vías naturales de excreción. Esto hace que el posoperatorio sea muchísimo, muchísimo menos agresivo, es decir, casi no hay equimosis, no hay dolor y la recuperación es mucho más rápida. Y en cuanto al resultado, mejora ostensiblemente la calidad de la piel. No solamente el volumen, sino que produce retracción de la piel, que se puede complementar si a este láser de lipoescultura le añadimos el otro láser de retracción cutánea por vía externa, percutánea. Entonces estamos actuando desde adentro y desde afuera.
Y entonces no hay flacidez.
Sí, exactamente.
Claro, que es una de las cosas que preocupa. Bueno, pues momento, llega el verano, como nos dice el doctor Barragán, momento de esculpir la figura con liposcultura láser en Clínica Barragán. La primera consulta es gratuita, 91-300-2355. Le recordamos, eso sí, que antes de someterse a cualquier tratamiento es importante la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es más adecuado para usted. Teléfono 91-300-2355. Y pueden ver los ejemplos que nos ha dicho el doctor en la página web clinicabarragan.es.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Tell me more news, please.
Pues mira, demandas.
Oye, bajo inglés, ¿eh?
Te ha quedado con muy buen acento. Demandas de nuestros alcaldes, en este caso el alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, ha enviado de nuevo una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para exigirle que resuelva de una vez por todas los problemas que existen en la línea de cercanías C5 a su paso por el municipio y que este sea cabecera real del trazado. Es una petición histórica que se lleva realizando desde hace 10 años para que el municipio vea aumentar la frecuencia de paso de estos convoyes, de estos trenes. Bueno, le seguiremos la pista a ver cuál es la contestación de parte del Ministerio.
Pues sí.
Ya hablábamos hace escasos minutos con Eduardo López, el director de IFEMA, y es que en Madrid, en IFEMA, en la próxima feria en Fitur, Braga, en la ciudad portuguesa, se presentará como el mejor destino europeo para visitar en este año, en el 2021, mostrando pues sus atractivos monumentales, atractivos de gastronomía y de naturaleza, con el objetivo de convertirse en una referencia en el turismo internacional.
Pues mira, un suceso cuanto menos desagradable. La Policía Nacional está buscando ahora mismo a un menor que asaltó el pasado sábado a punta de pistola a un joven de 29 años para robarle, destrozándole además la cara en una calle del madrileño distrito de La Latina. Ocurrió todo en torno a las 9:30 de la noche en la calle Salorino, en el barrio de Las Águilas. De Las Águilas, la víctima caminaba cuando empezó a seguirle un adolescente con malas intenciones. No solamente le robó, sino que le destrozó, como decimos, a punta de navaja, el rostro. Bueno, con haberle quita el móvil y la cartera, lo hubiera bastado.
Qué asqueroso. Una más, venga.
De cara a Semana Santa, Jaume, en la Comunidad de Madrid, un refuerzo de 220 policías drones y, sobre todo, control de acceso al centro de la capital. Es el plan del Ayuntamiento de Madrid para evitar esas aglomeraciones de cara a las vacaciones de Semana Santa, que serán del 26 de marzo al 4 de abril. Sobre todo, el gobierno regional controlará las entradas a lugares de culto, calles comerciales y parques.
Kilómetro cero en Es Radio.
El cuerpo es la vasija donde proyectamos lo que ocurre en la mente.
Marta Pérez, ¿qué consecuencias tiene el estrés crónico en el organismo?
El estrés crónico tiene consecuencias nefastas para la salud, Jaume. Nos afecta tanto por dentro como por fuera. Dos de los principales sistemas que se ven afectados en nuestro cuerpo son el sistema nervioso y el sistema inmune. Si quieren conocer nuestros oyentes herramientas y técnicas para aliviar y prevenir el estrés crónico, Yoga es Vida es tu libro. Meditaciones, respiraciones, estiramientos, técnicas de relajación. Todo lo que el yoga nos aporta para mejorar el sistema nervioso y el sistema inmune. Y también consejos de alimentación y suplementación, porque cuando padecemos estrés crónico, debemos abarcarlo desde un sentido holístico, es decir, a través del cuerpo y de la mente.
Yoga es Vida, de Marta Pérez Rodríguez. Pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Oferta de lanzamiento 10% de descuento en las parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia y Alicante, en el 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web parafarmaciamundonatural.es. She packed my bags last night, brief light. 74 añitos cumple hoy Sir Elton John. 25 de marzo del 47 nació en Inglaterra, uno de los iconos de la música de las últimas décadas. La película Rocketman ha recuperado su vida y un poco las historias. Por cierto, hoy en Spotify encuentras Jewel Box, una antología de nuevos discos de rarezas, inéditos y versiones alternativas. Disfruten con Elton John, disfruten con la música, ya que lo que nos viene de la política pues es mejorable. Nos vamos, hasta mañana, adiós. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Kilómetro cero, con Jaume Sagalés.